8 de la noche, 2 minutos, hora de conocer las noticias más importantes de Colombia y del mundo aquí en RCN Radio. Y hablamos precisamente de una explosión que se presentó en uno de los baños del segundo piso del Centro Comercial Andino, que deja hasta el momento 3 personas muertas y 9 más heridas. La clínica del Country confirmó en un comunicado la muerte de Ana María Gutiérrez y de Paola Jaimes Ovalle por consecuencia de las lesiones sufridas durante este hecho terrorista. Hace pocos minutos entregó una rueda de prensa el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el director de la policía, el general Nieto. Estas fueron sus declaraciones.
Nos duele mucho las víctimas. Hay una joven mujer muerta, hay 3 heridos graves y hay 8 heridos de menos gravedad. La joven es una joven francesa de 23 años, que se llamaba Julie Wynn, que estaba prestando un servicio social.
Alcalde, se habla en una primera hipótesis.
Alcalde, usted ha dicho que se trata de un atentado terrorista. ¿Ya se le puede atribuir esto a algún grupo?
Todavía no podemos confirmar qué grupo pudiera ser el responsable de este atentado. Fue en el baño de mujeres del segundo piso.
¿Se sabe qué tipo de explosivo se utilizó?
No se los... todavía
general tipo de explosivo se utilizó.
Era el general Nieto, director de la Policía Nacional.
¿Qué tipo de explosivo se sabe que se conoce hasta el momento?
Bueno, como lo dijo el señor alcalde, hemos dispuesto un equipo de investigación para llevar a cabo todas las indagaciones preliminares, los actos urgentes. En ese trabajo está en este momento las unidades de policía judicial. Efectivamente fue un artefacto que colocaron atrás de una de las tazas del baño de mujeres. Estamos en este momento, los técnicos en antiexplosivos están en este momento haciendo la verificación de qué artefacto fue el que causó la lesión a estas personas, y estamos trabajando en todo el desarrollo de la investigación. Tengan la seguridad que pronto daremos resultados importantes en contra de estas estructuras.
General, ¿se tiene pistas de sospechoso o algo así, cámaras de seguridad?
Un hombre, una mujer quien instaló este...
No, ustedes entenderán que es muy prematuro. Estamos haciendo toda la verificación, revisando cámaras, revisando momentos. Estamos en ese trabajo. Luego, pronto daremos mayor información sobre el desarrollo de la investigación. Estamos tomando todas las medidas preventivas a nivel de Bogotá para que un hecho de estos no se repita, pero no hay tal que se haya ocurrido otro hecho en algún otro lugar. Estamos tomando medidas preventivas, como es lo lógico en un hecho de esta magnitud.
Alcalde, frente a la mujer de nacionalidad francesa, ¿ya se encontraba con amigos? ¿Qué se conoce de las personas? ¿O ella estaba sola?
Ella había estado, es una joven francesa que ha venido a prestar un servicio social en un sector popular de la ciudad, trabajando en un colegio. Estaba con la mamá, pero la mamá solamente había venido en estos últimos días a recogerla y iban a regresar a Francia en los próximos días.
Estas eran las declaraciones que entregaban las autoridades de Bogotá, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien aseguraba que había una mujer muerta en el primer informe que se presentó por parte de las autoridades tras conocerse el atentado. Sin embargo, los minutos siguieron pasando y se siguieron conociendo los nombres de más víctimas. Este parte lo entregó la clínica Country, en el que aseguraba que eran 2 mujeres más las que habían muerto, sumándose pues a la lista de personas fallecidas que dejó este lamentable hecho terrorista. Y vamos de inmediato al Centro Comercial Andino con Cintia Vargas.
Seguimos aquí, Sandra, pues en este cubrimiento especial, trágica noticia para la capital del país. El alcalde Peñalosa confirma que son 3 las víctimas fatales de este hecho, 2 mujeres colombianas y además una mujer de origen francés. El artefacto explosivo, recordemos, fue ubicado abajo de los inodoros del segundo piso del baño de aquí de este centro comercial. En este momento también está el vicedefensor del pueblo, Jorge Calero, que también entregó declaraciones y dijo que están acompañando a la familia, que también empezaron un proceso de acompañamiento en la investigación con las autoridades. Y mire que también le cuento que estuvo el comandante de las fuerzas militares, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien también aseguró que junto a su equipo militar de las Fuerzas Armadas van a empezar el esclarecimiento de estos hechos. Hasta el momento no se le atribuye, como lo decía usted también, a ningún grupo este atentado terrorista, pero pues extraoficialmente dicen que el artefacto que fue ubicado se parece mucho al accionar del ELN. Recuerde también, Sandra, algo importante es que en días pasados también en RCN Radio habíamos hablado de esos poligramas, esas alertas que había generado la Policía Nacional y que aseguraban que en Bogotá iba a haber un atentado terrorista de gran magnitud, incluso se hablaba de un carro bomba. Pues este se materializa el día de hoy, aunque esos poligramas también aseguraban que iba a ir dirigido a personal uniformado de la policía, pues hoy se hace en contra de la ciudadanía. Es más de una decena de mujeres las que resultaron heridas, 3 víctimas fatales. En este momento pues hay caos, incluso han habido protestas de los empleados de aquí del Centro Comercial Andino, quienes piden que les dejen sacar sus pertenencias, ya que ellos fueron sacados a la fuerza en el momento pues en que ocurrieron los hechos, para cuidarlos, para salvaguardar sus vidas, para que ellos no resultaran afectados por cualquier tipo de explosión. También la ciudadanía está esperando que se habilite el parqueadero. Ya en este momento terminó el recorrido del alcalde mayor Enrique Peñalosa junto al director de la policía, el general Jorge Hernando Nieto, además de personajes del distrito, el comandante de las fuerzas militares, y pues espera que la investigación avance y que se conozca en lo más pronto posible quién es el autor de este hecho pues tan lamentable, que deja 3 víctimas fatales, una decena de personas heridas y además caos y alarma aquí en la capital del país y además en todo el país. Dice el presidente Juan Manuel Santos que será el director de la policía quien se encargue de esta investigación. Seguimos alertas al tanto, Sandra, aquí en este sector del norte de la capital y del país, esperando qué pasa con la ciudadanía, con las víctimas, con las autoridades, para contarle a usted y a todos los oyentes.
Gracias, Cintia. Claro que sí, estaremos muy pendientes de la información que provenga sobre este atentado terrorista que deja 3 personas muertas en el Centro Comercial Andino. Y entre tanto, un fiscal antiterrorismo asumió la investigación por la explosión en el Centro Comercial Andino. La información la tiene Javier Barragán.
Sí, Sandra, mire, se vienen sumando precisamente esas autoridades para realizar las respectivas investigaciones para esclarecer lo que ocurrió, ese lamentable hecho de la explosión que se registró en horas de la tarde en el norte de la capital del país, en el Centro Comercial Andino. Como usted nos señala, un fiscal antiterrorismo asumió la investigación por esa explosión. Ya empiezan precisamente esos trabajos de policía judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo obviamente del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, para que se den esos resultados prontamente de los responsables de este atentado terrorista que pues ha sido calificado por parte del propio alcalde Enrique Peñalosa, que se presentó en el norte de la capital del país. Espera que inclusive pues se hagan una serie de tomas de recepción de unos testimonios por parte de las personas que estaban en inmediaciones del centro comercial para pues, incluirlas y agregarlas a ese expediente que va a abrir a la Fiscalía frente a este caso que se registró en el Centro Comercial Andino, esta explosión que dejó 3 personas muertas y hasta el momento 9 heridas.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente o llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310.
RCN Radio, nuestra radio. Las mejores crónicas de Colombia están en Historias RCN. Dirige Jairo Tarazona.
Amigos de Historias RCN, nos alegra mucho estar nuevamente con todos ustedes en este puente festivo con celebraciones en muchas regiones de Colombia, el San Pedro en el Huila, en el Tolima y el Caquetá, la Tomatina en Sutamarchán, bueno, muchas fiestas en todos los pueblos de Colombia. Un saludo a los oyentes que a esta hora nos sintonizan en el territorio nacional y más allá de las fronteras, especialmente en esas regiones apartadas de nuestra patria, y también para los que se encuentran en los rincones más lejanos del universo, en Japón, en China, en Australia, en el Medio Oriente, en fin, para todos aquellos que pueden escucharnos a través también del internet y a través de nuestras emisoras, precisamente gracias a la tecnología en las redes sociales. Historias RCN, más allá de la noticia, les contamos de una manera distinta y profunda lo que hay detrás del acontecer cotidiano en este mundo que nunca para. En la edición y musicalización, César Rojas, y en la producción y dirección, quien les habla, Jairo Tarazona. Para hoy les tenemos, entre otros, las siguientes historias RCN. A propósito, se celebra este fin de semana en Colombia y en otros países de la región el Día del Padre. Así que para todos ustedes que nos escuchan y que son padres, nuestro abrazo cordial y que tengan un feliz día. Pero aparte de ser una fecha comercial, hoy vamos a hablar de cómo en el mundo entero y por supuesto en el país está cambiando el rol del papá en la familia. El transporte masivo Transmilenio, en el caso de Bogotá y en algunas otras ciudades, es un lugar de trabajo y sustento para decenas de artistas que interpretan y tocan sus instrumentos en los buses o estaciones, no siempre con la aceptación del público o de las autoridades que prohíben este tipo de actividades. En Bucaramanga, una mujer discapacitada que lleva muchos años en la calle cuidando carros suplica al alcalde de la ciudad que le deje trabajar, porque hay una campaña para evitar el estacionamiento de vehículos y ha perdido su sustento, porque la grúa se ha convertido en el terror de los conductores y entonces ya no estacionan. ¿Cuántas veces ha tenido usted una urgencia y ha buscado un baño desesperadamente sin encontrarlo? Bogotá es una de las ciudades con menos baños públicos, ya les contaremos qué pasa. Manizales, la ciudad de las ferias en América, es conocida por su café, por otros platos gastronómicos deliciosos, la arepa, bueno, muchas cosas que encuentra uno allí en el eje cafetero. Pero resulta que otro atractivo gastronómico son las obleas, desde luego con arequipe de café. Todos los días vemos en la televisión esas imágenes sobrecogedoras de lo que está sucediendo en Venezuela y creemos que más allá de la difícil situación política, económica y social y las protestas no pasa más, pero sí, detrás de esta realidad hay otra Venezuela que vive, disfruta y sobrevive a la violencia. Nuestra corresponsal Andreina Flores ya nos contará qué hay más allá. Por fin, el compositor y cantante Bob Dylan aceptó el premio Nobel de Literatura que le fue otorgado. En un sencillo discurso explicó por qué la letra de una canción es importante, pero bueno, ahí ya acusaciones de plagio del discurso la tiene en este momento bastante dura el señor Bob Dylan por esta acusación. No es fácil llegar solo a la vejez, pero muchos ancianos se adaptan y sobreviven sin el apoyo de nadie. La periodista Caroline Morales habló con uno de ellos, que sonríe en medio de la soledad. Y a propósito, el pasado 15 de junio, pues hubo una celebración contra el maltrato en la vejez. La Organización de Naciones Unidas estableció el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de conciencia del abuso y el maltrato. Así que más adelante vamos a hablar con Carolai. Hoy nuestro cronista Indalecio Castellanos tiene como invitados a un grupo de jóvenes que se conocieron en una academia musical y allí conformaron un ritmo local con sus estilos autóctonos. También les tendremos a dos invitadas que nos van a hablar de sexualidad sagrada para parejas y la conexión con el cuerpo a través del Tranta y un curso de milagros. Estas y otras historias RCN a continuación.
Historias RCN por RCN Radio, nuestra radio.
Este domingo se celebra en Colombia y en otros países de América Latina y del Caribe el Día del Padre. Desde ya les estamos deseando que tengan un fabuloso día en compañía de sus hijos y de la familia. Se han conocido dos estudios recientes del rol que actualmente cumple el jefe del hogar. Uno de ellos es de la Universidad de La Sabana. ¿Han cambiado las pautas de crianza el papel del hombre en la familia? La periodista Silvana Suárez nos tiene detalles de esta investigación.
Grandes brechas fueron encontradas por el estudio de estado de la paternidad en América Latina y el Caribe entre la dedicación de la mujer a la familia, a los hijos y al trabajo no remunerado comparados con el hombre. Según este informe, en Colombia el 33% de los niños vive solo con la madre, aunque el padre esté con vida, situación que también es reflejada en toda América Latina, mostrando que en ningún país de la región los hombres asumen una participación igualitaria con respecto a la mujer. A propósito de este informe, habla Marta Arroyo, directora de Profamilia.
Hoy en día día vemos que el hombre dedica solamente 7 horas a labores en el hogar, mientras que la mujer 33. Y cuando vemos que cada vez somos más las mujeres que estamos trabajando, pero que al mismo tiempo tenemos que seguir asumiendo el cuidado del hogar, de los niños y todo lo que eso implica, pues obviamente ahí tenemos un tema de inequidad gigantesco.
Pero el panorama en América Latina tampoco es alentador. El 59% de las mujeres están empleadas en la economía informal, donde ganan menos que los hombres. Esto lo explicó Francisco Aguayo, director del estudio para América Latina.
La situación es preocupante en realidad en América Latina. Todavía las brechas son enormes, las brechas salariales, la discriminación en el trabajo, la poca participación de los hombres en el cuidado de la crianza, en el hogar.
Las mujeres siguen a cargo de las tareas más pesadas como lavar, planchar y limpiar, mientras que los hombres se dedican a jugar con los hijos y a reparar cosas de la casa, lo que sigue siendo un desafío pendiente no solo en Colombia, sino en toda la región, ante la evidencia inequitativa de género en las tareas domésticas y en el cuidado y crianza de los hijos.
Más adelante Silvana nos tendrá otro reporte sobre cómo es el papel del padre y de la madre actualmente en el Caribe y en América Latina. Nuestra siguiente historia de RCN se da en los buses y estaciones del Sistema Masivo de Transporte Transmilenio. El periodista Javier Yules hizo un recorrido y nos contará cómo muchos artistas y músicos se ganan la vida en estos lugares donde hay una gran concentración de gente.
No es un escenario en los Llanos Orientales. Las notas, interpretadas con un arpa y un cuatro, se escuchan en una de las estaciones de Transmilenio en Bogotá.
Venimos mi hermano y yo con el ánimo de alegrarles el rato con lo que es música instrumental, música...
Danilo y David Vivas, dos hermanos de 16 y 17 años respectivamente, son quienes a diario acompañan con la música llanera a los pasajeros del Sistema Masivo de Transporte.
Nos pusimos a estudiar, yo el arpa, el L4, en una academia, duramos 2 años estudiando. Y pues esto es lo que nos gusta hacer y representar la música llanera también.
Muy cerca, en otra estación sobre la avenida Caracas, está Vivian Romero, profesional de producción de radio y televisión, afinando su voz para prepararse en una nueva jornada. Dice que a pesar de llevar 3 años cantando en Transmilenio, cada día se debe enfrentar al temor de encontrarse con su diversa audiencia.
Principio más que todo es muy difícil, da la pena porque tú te subes y hablas y claro, todas las miradas se dirigen hacia ti, o a veces las malas miradas porque es un transporte público, la gente está estresada pensando en otras cosas, entonces te miran mal, tienes ahí toda la atención, entonces es difícil, a veces hay que saber manejar el miedo escénico, pero pues con el tiempo se va superando.
Muy buenos días. Buenos días, qué bonito saludo, me presento.
Stephanie Cerquera dejó de usar Transmilenio como transporte para llegar a su trabajo y desde hace 3 años y medio lo convirtió en el escenario en el que obtiene sustento para su hogar. Dice que en uno de los articulados descubrió su talento.
Yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, duré más o menos 2 años, me quedé sin empleo y pues en realidad yo tengo un llamado, ¿no? Tengo un talento y empecé a trabajar en los buses hace 3 años y medio. Llevo trabajando acá en Transmilenio.
Jornada de 8 horas cantando puede significar en un día pesado, difícil para obtener retribución hasta 30.000 pesos. También hay días memorables en los que las cuentas suman 150.000 pesos.
Lo bueno de cantar aquí en los buses es que puedo compartir con la gente, a su vez me salen más eventos, a la gente que le gusta me dice, hey, también le llevo una serenata, vamos a cantar a un evento, entonces yo voy, salen muchos contactos.
Pero los músicos creen que sus días en Transmilenio están contados. No temen por su seguridad con la gran cantidad de personas que usan el sistema. A diario los riesgos vienen con las propias autoridades.
Más que todo acá tenemos que lidiar es con la policía, ¿no? Porque pues esto es un rechazo. Entonces uno nunca está como, digamos, una persona que es ejecutivo y está tranquilo en su trabajo. Nosotros no. Nosotros todo el tiempo estamos pensando en represalias, en que no estamos tranquilos en nuestro sitio de trabajo. Entonces eso es lo que de pronto puede que en algún momento nos da el ambiente.
Los músicos de Transmilenio a veces no reciben dinero entre estación y estación. Incluso señalan que un aplauso es la mejor retribución, pues así confirman que su música tuvo el efecto que querían: compartir el arte con los demás.
en Historias RCN y vamos más allá de las noticias. Les contamos de una manera diferente lo que hay detrás de los hechos. Las Naciones Unidas han establecido, ya se conmemoró el pasado jueves, el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez, considerando que entre 1995 y el 2025 la población mayor de 60 años se va a doblar, pasa de 542 a 1.200 millones. En Colombia hay cerca de 6 millones de ancianos. Una gran parte de ellas son víctimas de la violencia física, psicológica, financiera y sexual. En nuestro próximo programa, Dios mediante, les tendremos un reportaje especial. Pero quizás lo más duro para un viejo es el abandono y la soledad. La periodista Carola Morales habló con uno de ellos.
Hablar de la soledad no es fácil, y menos cuando se llega a la vejez, porque para algunos la palabra soledad genera temor, angustia y hasta depresión. ¿Qué significa para usted la soledad?
Terrible, su merced.
¿Por qué?
Es terrible, porque yo he estado enfermo dos veces y me ha tocado solo. Por ejemplo, me operaron de la próstata y alguien me llevó del hospital a la casa a hacer mi comida, yo hasta lavar la ropa con una manguera ahí metida. No, grave, su merced.
Ildefonso Ortiz Virviescas tiene 76 años y dice tener la receta para quienes se preocupan por llegar solos a la vejez.
Que aguantarse, su merced, que no nos queda otra. Ayer estuve en Centro Día y todo el mundo hizo una herramientica de acuerdo con lo que había sido en la vida, ¿no? Y yo hice un resorte en plastilina. Y me dijeron, bueno, ¿y ese resorte qué? Dije, mire, para amortiguar los golpes que me sigue dando la vida. Porque todavía serán muchos.
Ildefonso es un hombre de humor. Se ríe de su soledad, de los problemas, de la vida. Dice que él entendió que a veces es mejor no tratar de remar en contra de la corriente, sino adaptarse al río.
Qué buen compañero y muy enamorado.
Ildefonso va casi todos los días a una fundación en Bogotá que atiende en el día a personas mayores de escasos recursos que viven con sus familias, pero al finalizar el día, don Ildefonso regresa solo a casa. ¿Y su merced?
No, yo no. No, ellas sí, están pero lejos de mí. Uno vive en Duitama, porque cometí el error cuando ellos eran niños, los abandoné. Y por eso es que yo las pago enteritas y no me quejo. Ni le hago reclamos a nadie. Yo la paso como sea.
Pero perdóneme, ¿cuántos años tenían ellos cuando su merced los abandonó?
Yo creo que Humberto era mayor, tenía unos 8 años. Y luego venía Yair como con 6, y luego Andreita muy pequeña, 3 años, 4 años, yo no me acuerdo.
¿Y por qué tomó esa decisión, don Ildefonso?
Su merced de pronto aburrido por la situación económica y los problemas con la señora. Ella de un genio y yo también. Y yo trabajé noche y día y no se veía el dinero. ¿Y qué hago? Y luché y por aquí. De pronto se me pareció una mujer, me voy con ella y me fui con ella.
¿Se arrepiente de haberlos dejado?
Señora, claro. No los vi crecer. Mi hija tan hermosa que es, pero no tuve la oportunidad de verla, a mi hijo, a mis dos hijos. Tal vez quién, cuántas veces les pegarían, cuántas cosas sucederían, el hambre.
¿Y usted se perdona, por eso se ha perdonado usted?
No, su merced, no.
¿Por qué?
Porque yo creo que fui un criminal en ese aspecto.
Si usted tuviera algo que decirles a sus hijos, ¿qué les diría en este momento?
Que me perdonaran y poder llegar yo a la casa de ellos.
La Fundación Heimar en Bogotá logró reunir a Ildefonso con dos de sus hijos, pero sin mucho éxito para recuperar la relación.
Al comienzo, hoy tenemos nuestra invitada aquí en Historias RCN, a la meditadora y terapeuta caleña Saraí Román, que ella es pionera en Colombia de una disciplina que tiene que ver con la sexualidad sagrada y la reconexión con el cuerpo.
Muchas gracias, Jairo. Muy buenos, unos saludos a todos. Yo originalmente soy licenciada en lenguas modernas, pero también toda la vida he sido practicante de yoga y de muchas otras disciplinas. Y conocí tantra y sexualidad somática de una forma experiencial hace 4 años y ya soy certificada como Sexological Body Worker. Somos un grupo de 3 personas en Colombia que hacemos parte de 363 profesionales de esta rama y también terapeutas tántricos. Basamos en que eso se llama sexualidad somática. Nos basamos en que parte, todo el estrés de todas estas enfermedades que tenemos, estas patologías, estos comportamientos, se deben a una conexión con el cuerpo a través de la pena, el miedo y la vergüenza.
¿Qué es el Tantra?
El Tantra es una disciplina, una filosofía oriental, tiene varias ramas en Oriente, hindú, tailandesa, pero si vamos a lo que significa en sánscrito la palabra, son tan, significa técnicas, tra, expansión, expansión tan y tra técnicas, son técnicas de expansión de la conciencia. Lo que hace la sexualidad somática es que es la parte científica y se une con el Tantra. Cuando tú estudias estas dos líneas, ves que hay muchos puntos de encaje. El Tantra lo que hace es concientizarte de tu cuerpo. Hay unas técnicas de respiración, sonido, movimiento, foco en las sensaciones, que también lo usa la sexualidad somática. Y la sexualidad somática se basa en estudios científicos de Wilhelm Reich y de otros estudios a nivel de comportamiento humano.
¿Se puede decir que lo más esencial en una relación de pareja es esa parte sexual, la comprensión en ese sentido?
Si no hay una comunicación respecto a la aceptación de mi ser sexual, de mi cuerpo, de mis genitales, de todo lo que yo soy, del reconocimiento, esa desconexión consigo mismo, con mi propia sexualidad, poder reconocerla, poder hablar de ella, poder decir lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me hace sentir mal, lo que me hace sentir bien, hace que tú estés en esa misma situación con tu pareja. Entonces la desconexión contigo mismo obviamente va a acarrear una desconexión con tu pareja, y cuando pasa la época de la química, cuando pasa toda esa primera época donde tú tienes toda esa química bullente, pues ya a nivel emocional y a nivel somático se van a ir presentando vacíos, se van a venir presentando insatisfacciones que no se hablan, porque no queremos lastimar al otro o porque creemos que estamos, que tenemos problemas, que somos averiados.
Usted dicta una serie de talleres, de conversatorios alrededor de este Tantra y la sexualidad somática. ¿En qué consisten estos talleres?
Unas estrategias de educación sexual que se manejan desde la parte de medios, de redes sociales, de YouTube, tener canales, tenemos página donde la gente accede a información escrita y de videos sobre las técnicas, son muy sencillas. Después tenemos las charlas, son prácticas, hacemos una hora y la otra hora de prácticas de respiración, de movimiento, de percepción corporal, bailamos, nos miramos, y hay una serie de dinámicas muy interesantes, muy cortas, pero las personas alcanzan a sentir los efectos. Después tenemos los talleres introductorios, que Introducción al Tantra es un taller para hombres y mujeres, es mixto, es de 8 horas, y el de mujeres solamente, que es el que vamos a tener el 17 y el 18 de junio aquí en Bogotá, enseñamos las técnicas básicas, respiración, sonido, movimiento, foco en las sensaciones, y en el segundo día ya vamos mucho más profundo a nivel corporal, donde incluimos toques, bailes y activación de tu energía vital, activando el piso pélvico. Todas estas prácticas están basadas en estudios sobre el efecto en tus músculos. Si tú llenas de sangre tu pelvis, pues vas a sentir más. Vamos más allá. Una de las técnicas que es muy importante en nuestra práctica, porque en inglés nuestra profesión se llama Sexological Body Worker.
¿Qué significa?
Que es como trabajo sexual corporal. Entonces nosotros tocamos, hay unas técnicas de autotoque y de toque, y dentro de esos toques existe el toque a nivel genital.
¿Pero de quién toca?
La terapeuta.
La terapeuta
toca, pero nosotros tenemos terapias individuales donde el cliente se toca el mismo y la terapeuta lo toca, y también tenemos terapias de pareja donde yo no toco a ninguno de los dos, sino que con un modelo los voy guiando en qué forma se tocan, y son maravillosos esos talleres. Placer Sagrado para Mujeres el 17 y el 18, y el 1 y 2 de julio es el de masaje tántrico para parejas. Cada taller dura 16 horas. Nos pueden contactar al 312-713-4903. y nuestro Facebook es Eventos Tantra, Tantra en Colombia, by Sarai Román. Mi nombre es Z-A-R-A-H-Y, Román como suena. Nuestro email es tantraencolombia@gmail.com.
Muchas gracias por estar aquí en RCN en Radio.
Muchas gracias, Jairo, y súper invitados todos.
Estamos en Historias RCN todos los sábados de 4 a 5 de la mañana, con repetición a las 11 de la noche. Historias RCN, una manera distinta de contar lo que pasa más allá de las noticias y en la voz de sus protagonistas, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos y con nuestros corresponsales y nuestros reporteros. Por fin, el cantante, compositor y guitarrista Bob Dylan, podemos decir que es músico, poeta y loco, recibió el Premio Nobel de Literatura y lo hizo con un discurso muy particular. El reportero Iván Hernández nos tiene detalles.
La Academia Sueca tiene finalmente el discurso de Bob Dylan de recepción del Premio Nobel de Literatura, un relato denominado por ellos mismos como extraordinario y, como era de esperarse, elocuente, en el que el cantautor estadounidense habla de sus influencias y recuerda que las canciones han sido creadas para ser cantadas, no leídas.
Nuestras canciones están vivas en el mundo de los vivos, pero las canciones son distintas a la literatura. Están hechas para ser cantadas, no leídas.
El pasado 1 de abril, casi 4 meses después de la ceremonia oficial de entrega de los premios, a la que Dylan no asistió, el músico recibió en Estocolmo el diploma y la medalla del Nobel de Literatura.
Las palabras de las obras de Shakespeare estaban para ser actuadas sobre el escenario, de la misma manera que las letras de las canciones están para ser cantadas, no leídas de un papel.
Dylan, de 76 años, afirma en su discurso que lo importante es que una canción emocione y no hay necesidad de saber qué es lo que quiere decir.
Pero ahora resulta, como usted lo reseña con este discurso, ahora resulta que Bob Dylan, el Premio Nobel de Literatura 2016, ha sido acusado de plagiar fragmentos de su discurso de aceptación de ese galardón el pasado 4 de junio. Habría utilizado frases de la web Spark Notes, una página para estudiantes que ofrece resúmenes y explicación de libros. Fue Andrea Pixer, una periodista de la revista estadounidense Slate, quien dio la noticia tras analizar las palabras del discurso de Dylan en las que escribía la novela Moby Dick, obra de referencia para el cantante. Pixar se percató de que varias de estas frases del discurso de Bob Dylan no aparecen en la novela, pero sí en la sinopsis que esa web hizo de la obra. En las 78 frases de su discurso que Dylan dedica a la descripción de Moby Dick, una inspección rápida revela que más de una docena de ellas se parecen mucho a las líneas de la web de Spark Notes, dice la periodista. Dylan entregó su discurso en una fecha ya límite. Tras desgranar en su artículo todos esos fragmentos del discurso, la periodista Andrea Pixer dice que el músico entregó su discurso poco antes de la fecha señalada, tras la que recibiría cerca de $993,000 del premio. Dylan recogió su medalla, el diploma, en una ceremonia en Estocolmo el pasado 1 de abril y envió su discurso el 4 de junio. Vamos a ver qué pasa con esta acusación de plagio de Bob Dylan. Hacemos una corta pausa y ya regresamos con más Historias RCN.
RCN, por RCN Radio, nuestra radio.
Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Superarepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser unas supermamás. Superarepa, la harina para arepas de las supermamás.
Otro producto de Organización Solarte. Trabajamos pensando en usted.
Historias RCN. Dirige Jairo Tarazona.
Seguimos con la segunda parte de nuestro programa Historias RCN. Vamos más allá de los hechos. Les contamos de una manera diferente lo que hay detrás de las noticias. En detalle, sin prisas y en la voz de sus protagonistas. Historias RCN todos los sábados de 4 a 5 de la mañana con repetición a las 11 de la noche. Abrimos la segunda parte de nuestro programa con el segundo informe de la periodista Silvana Suárez a propósito de la celebración del Día del Padre mañana en Colombia. Y en varios países también de la región. Se ha conocido un estudio sobre cómo es actualmente el papel que cumple la mujer y el hombre en el hogar, teniendo en cuenta que los roles han cambiado, pero la mujer en muchos casos es cabeza de hogar. Hoy la que manda. Silvana.
Las pautas de crianza se han modificado durante las últimas tres generaciones, reflejando patrones de poder y la ignorancia que existe aún con respecto al significado de qué es ser buen padre hoy en día. Según este estudio realizado por la Universidad de La Sabana, los nacidos entre 1920 y 1949 aplicaron la frase "la letra con sangre entra" y educaron a punta de gritos y correa. Andrés Cano, profesor a cargo de este estudio, nos cuenta.
Esos señores de 65 años en adelante era una generación donde se notaba mucho el patriarcalismo. Los papás eran los que tenían el poder sobre los hijos y sobre la misma esposa. La paternidad era muy autoritaria, poco afectiva, se creía que el buen papá era el que llevaba la comida a la casa.
Los padres de hoy en día heredaron las ideas del patriarcado, pero actualmente no pueden ejercerlas.
¿Qué pasa en esta segunda generación? Que empiezan a cuestionar ese poder del padre. Uno de los fenómenos es que empieza todo el tema de las políticas para la protección del menor. Y entonces ya los papás empiezan a sentirse que ya no pueden ejercer la autoridad de una manera violenta. El poder económico que tenía el padre también se sienta cuestionado, pero no saben cómo ser papás.
Es así como luego de 100 años se reemplazó la fuerza por el diálogo, los golpes por el afecto, y poco a poco se fueron desnaturalizando los castigos, pero por esto muchos aseguran que ahora los niños son mal creados y se salen de las manos.
Nuestra siguiente crónica se origina con aroma de café, de arepa, de mazamorra, desde la ciudad de Manizales, donde nuestro reportero Fabián Giraldo Trejos nos tiene esta deliciosa crónica. Obleas con arequipe, seguramente con sabor a café.
Manizales, la capital de Caldas, es famosa en el mundo entero por su tradición taurina, su once Caldas campeón de América, la majestuosidad del Nevado del Ruiz, su imponente catedral, sus fincas cafeteras y las obleas de Chipre. Las obleas son unas galletas redondas que se unen con un relleno dulce en la mitad, las tradicionales, y otros ingredientes frugales, como lo refiere Luz Monsalve, de Obleas Manizalitas.
Arequipe, crema de leche, queso, coco, maní, manejamos la mermelada de frutos rojos, maracuyá y mora, que son caseros. Manejamos obleas con frutas y pues la fruta que más agrada a las personas es las bras, porque son caseras, son frutas que son jaladas en fogoncito de leña, entonces a la gente le agrada mucho y al turista pues obviamente le llama mucho más la atención. También vendemos con fresas, con cerezas, con durazno, con banano, con kiwi, con mango, y pues también es como al gusto del cliente. Si al cliente le gusta el dulce y es goloso, se come la oblea más. Y si el cliente es sencillo, se come la oblea tradicional.
Luis Enrique de Obleas Quique lleva 20 años vendiendo este producto en el barrio Chipre y ofrece también a propios y turistas diferentes opciones en materia de obleas.
La tradición es el arequipe y crema, la arequipe se va a hacer toda la tradición de toda la vida. La ya pues ya hace puntos que se le han incorporado con el paso de los años, del tiempo, con maracuyá, crema de leche. Hay gente que le gusta con brevita, ¿cierto? Que le gusta con todo, como acaba de ver, ¿cierto? Una oblea súper especial, ¿cierto?
¿Y cómo es una oblea con todo?
Una oblea con todo, lleva los siguientes productos: arequipe, crema de leche, queso, coco, maní, mora casera, maracuyá casera, guanábana casera, guayaba, leche condensada, chantilly, emilo, por encima se toque fruticas, brevas, cerezas, durazno, banano, fresas y melocotón, también kiwi.
¿Cuánto es una oblea de esas?
La oblea que yo, o sea, la más costosita, pero como esa, vale 9,000 pesos, y la más económica hay que darle 2,500.
En el negocio de doña Rosalba Carmona, la número uno, le venden las obleas sencillas con dos hojas, e incluyen crema de leche, arequipe o lecherita, o también las obleas especiales tipo campaña electoral.
Pero lleva todo, el arequipe, la mermelada, son caseras, la mayoría son caseras. Tengo guayaba, maracuyá, borojo, chontaduro, kiwi, piña, fresa, todo eso. Todas salen, pero las que no se venden es arequipe, queso y morro.
En Chipre, ventana del paisaje manizaleño, cuando de comer obleas se trata, los grupos están bien identificados.
Pues básicamente los clientes acá son como la familia en general, o sea, vienen grupos familiares, desde el chiquito hasta el abuelo, siempre pues les apetece la oblea mucho.
La venta de obleas en Chipre es permanente, incluyendo horarios extendidos y días festivos.
De lunes a viernes trabajamos de 2 a 9 y media, 10 de la noche. Y sábados estamos desde las 10 de la mañana a las 11 y media. Domingos también de 10 de la mañana, de 10 a 10 y media también aproximadamente. Los sábados a veces varía mucho porque en Manizales los fines de semana hay como mucha programación. Entonces la gente a veces no, pues los sábados casi no. A veces sí, pero regularmente es muy normal el trabajo un sábado.
¿Quiénes son los consumidores habituales de las tradicionales y famosas obleas de Chipre?
Aquí me llega mucha gente de toda parte, porque he atendido de Estados Unidos, de España, de la China, y han venido también de Hong Kong, bueno, de muchas partes, de Italia.
Pues acá, básicamente en este puesto, hemos sido recomendados en Medellín, en Cali, en Bogotá. Nos conocen por las rosadas. Siempre dicen que, ay, venimos donde las rosadas son ustedes, por el uniforme, por la publicidad, porque pues es muy llamativo. Y decimos, bueno, venimos de Medellín, venimos de Bogotá, venimos de Cali, venimos de Neira, venimos de varias partes. Y siempre pues nosotros atendemos muy bien los clientes y ahí les ofrecemos un buen producto. Y eso hace que ellos vuelvan y nos recomienden a otras personas que van a venir acá a la ciudad.
No se sostiene, pues la clientela hace así, lo buscan, eso sí, pero cuando llega tanto turista, pues eso es un mejor todavía hacer, sí.
Pero, ¿cuál es el secreto del sabor de las obleas de Chipre que las hace únicas e irresistibles al paladar?
Pues en nuestro punto manejamos una galleta totalmente casera, es una galleta que solamente la vendemos nosotros, y por supuesto pues está el toque especial, que es con mucho amor y mucho afecto que se atienden las personas.
En los puntos de comercialización de obleas ubicados frente al monumento a los colonizadores en Chipre, se registra un promedio diario de ventas de 700,000 pesos, ya que el precio de las obleas oscila entre los 2,000 y los 9,000 pesos, dependiendo de los ingredientes que se le adicionen, y seguirán siendo un motivo de atractivo gastronómico de esta Manizales del alma.
Y de las montañas de Caldas pasamos a la sabana del departamento de Córdoba, porque allí nuestro cronista Jairo Pérez nos tiene la historia del motociclista fantasma que aterroriza a los moradores de una región. Esta es buena hora para escuchar estos relatos de terror.
Motociclistas y mototaxistas evitan pasar por la carretera que comunica a Montería con Carrizal para no encontrar la misteriosa moto fantasma que desaparece en segundos. Freddy Mestra Díaz fue testigo en dos ocasiones.
Una moto fantasma que sale de la vía Carrizal hacia adentro, que de los que la ven se la alcanza, y cuando al momento se le desaparece, que no saben por dónde agarrar la motocicleta.
¿Y la moto lleva conductor?
Obvio que lleva el conductor y la moto se ve adelante, pero no hay quien se la alcance porque cuando van se le desaparece, que no saben por dónde agarrar.
El mototaxista asegura que estuvo a pocos metros de la moto y al desaparecer sintió pánico.
A mí me apareció ya en varias oportunidades, pero yo se me riza la piel, pero que yo no...
¿Y cómo fue ese episodio?
Episodio que yo de aquí me voy a las 10 de la noche para Pueblo Carrizal y sale la motocicleta que yo veo que va adelante, y cuando voy se me desaparece. Y usted ve el porín y ve la motocicleta que va, pero no...
¿De
no
día?
De día también.
O sea, de día también aparece.
Claro.
Y se ve el conductor sobre ella.
Claro, pero no, usted no alcanza a verlo, ni sabe quién es, se le desaparece. Apenas ve el porín y ya.
Los habitantes de esa región atribuyen ese fantasma convertido en moto a un accidente de tránsito que dejó a una persona muerta.
Ahí murió alguien en un accidente, en una moto.
Puede ser eso.
Eso es lo que dice la gente, que es lo que está saliendo.
¿Cómo a cuántas personas le ha salido esta moto fantasma?
Más de 20 personas.
Freddy Mestra, después de rebuscarse en el perímetro urbano de Montería, muy nervioso, lo piensa 1, 2 y 5 veces para regresar a su casa.
Y en adelante, que ya es hora, no transita mucha gente por ese puente.
Eso es muy solo por ahí, claro, donde sale la moto.
Eso es solo, claro. Eso es una vía sola que no tiene casa por ningún lado.
¿Y de qué color es la moto?
No se sabe.
La extraña aparición es similar al ciclista nocturno que sale en la vía Montelíbano La Apartada, delante de los vehículos, desplazándose a gran velocidad y sin ser alcanzado. Y ahora en Historias RCN tenemos esta crónica desde Bucaramanga de una mujer discapacitada que lleva muchísimos años en la calle cuidando carros, pero ahora hay una campaña del alcalde de esa ciudad para evitar el estacionamiento y ella prácticamente
ha perdido su modo de sustento para poder sobrevivir. Aquí está la crónica desde la capital santandereana con Julieta Hernández.
La preocupación invade a María de Jesús Lozano, quien señala que no tiene otra opción laboral y se dedica desde hace varios años a cuidar vehículos en las calles de los alrededores de la Sagrada Familia. Trabajo que se está viendo perjudicado con la presencia de los agentes de tránsito, quienes le impiden ejercer bien su labor. Por ello, hace un llamado al alcalde Rodolfo Hernández para que le ayude con una pronta solución.
Señor alcalde, por favor, de todo corazón, usted tiene familia, usted tiene hijos, ellos comen, ellos... Yo soy una persona, madre soltera, cabeza de hogar, tengo un hijo, quien darle de comer, pago servicios, vivo en Betania, necesito mi trabajo, por favor, ayúdame. Yo sé que usted puede, doctor, necesito que me dé en esta zona o me ubiquen en otro sitio para poder conseguir el sustento de mí y de mi hijo. Por favor, doctor, tengo tantísimos años de estar aquí y ahora sí vienen a molestar estos alférez, todos los días me vienen, no me dejan trabajar, viene la grúa, vienen los alférez y me levantan los carros y las motos y me dicen, vaya, dígale al alcalde que le den permiso.
Una situación que se viene presentando desde hace varios años a esta mujer discapacitada que antes ejercía su labor en zonas azules y ahora vive la incertidumbre diaria por la intervención de las autoridades de tránsito.
Nuestra invitada central es la humanista Alexandra Clarige, ella es argentina.